Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Con cierta indiferencia de los medios de comunicación españoles y con alguna aparición puntual, desde luego en esta radio, en nuestra página web, en algún periódico, se ha seguido el caso de un enfermero de 42 años que sufrió en 2008 un accidente de tráfico que lo dejó tetrapléjico y en un estado pues del que apenas sabemos nada, que casi lindando con lo vegetativo, y cuya vida ha sido objeto de una larga discusión durante los últimos, creo que, 12 años. Hablamos de Vincent Lambert, al que finalmente, y por orden judicial y del Estado francés, se retiró la alimentación, la comida y la bebida, y que ha fallecido el jueves pasado. El asunto ha desatado una enorme polémica en Francia, una discusión de turno sobre el asunto de la eutanasia, y tenía como particular sesgo que la familia estaba dividida. La esposa de este hombre, de Vincent Lambert, y algunos de sus hermanos, de los hermanos que había tenido en una familia muy numerosa, querían esta solución de la muerte, y en cambio los padres y dos hermanos intentaron a toda costa que eso no ocurriese. Vamos a escuchar, por ejemplo, a su madre, a Vivienne Lambert, pidiendo, entre otras cosas, hasta auxilio a la ONU.
Sin su intervención, a mi hijo Vincent Lambert le provocarán la eutanasia debido a su discapacidad cerebral. Está en un estado de conciencia mínima, pero no es una persona inconsciente. Él duerme por las noches y se despierta durante el día, pero me mira cuando le hablo.
Ella sostiene que el chaval tenía algún tipo de respuesta y lo que ha denunciado es el maltrato y el asesinato de un discapacitado. El Estado francés, de hecho, consideraba el caso, que de hecho lo es, muy límite, y se negó a ayudar a vivir a Vincent.
Solicitamos que intervengan para pedirle a Francia para que no dejen morir a mi hijo. Se lo vuelvo a solicitar. Ayúdennos.
Al final ha fallecido. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Falleció el pasado jueves, ¿verdad? ¿Qué pasó?
Así es, pues nada, simplemente llevaba 9 días desde que se decidió interrumpirle la alimentación y la hidratación, y acompañado con una sedación continua y profunda, y a las 8:24 exactamente de la mañana y anunciaron a la familia que había fallecido, así de sencillo, sin más. Y luego fue la familia la que avisó a los medios de comunicación, y como ya supimos todos, que Vincent Lambert había ya no vivía, había muerto.
Un caso muy polémico porque, para empezar, hablan de desconexión, pero aquí es que no había conexión ninguna a una máquina.
No, conexión a máquinas no, era alimentado e hidratado artificialmente, digamos, porque él no podía, estaba tetrapléjico y con una conciencia mínima. Mínima, no se sabe hasta qué punto. Su madre habla de que se despierta por los días, duerme por las noches, de que le reconocía cuando le hablaba, cuando llegaba a verle. Luego los médicos que le atendían decían que eso podía ser a lo mejor fruto de su querer relacional o tics que podía tener. O sea, que no se sabe exactamente, pero la prueba de que no se sabe es de que justamente cuando anunció la muerte el sobrino de Vincent Lambert, que es uno de los que más han militado porque su tío fuera desconectado, se cesara de alimentarle e hidratarle para que pudiera morir, él mismo ha dicho que espera que no haya sufrido, porque...
A que no lo sabe.
Claro, no lo sabe porque no estaba seguro de que no tenía ningún tipo de conciencia de su propia existencia.
Claro, es que son casos muy complejos porque no sabemos lo que está pasando en el interior del enfermo, cuánto percibe, cuánto no, y nos faltan muchos conocimientos sobre el cerebro, sobre las personas, sobre todo. ¿Cómo se decidió la muerte de Vincent? Porque al final, si no das de comer ni de beber a una persona, pues claro, se muere.
Claro, bueno, eso es sin más, o sea, se decidió, eso es lo que proponían los médicos desde hace ya muchos años. Esto en el año 2000, 2013, si mal no recuerdo, y los padres que se dieron cuenta de que su hijo llevaba 30 días sin ser alimentado ni hidratado, porque los médicos habían tomado ya la decisión junto con la mujer. Entonces, al saber esto y que a ellos no les hubieran notificado nada, acudieron por primera vez a la justicia, que fue la primera decisión que hubo de que se volviera a alimentar a Vincent Lambert. Uh-huh. A pesar de aquellos 30 días sin hidratación y sin alimentación, él ha seguido viviendo todos estos años, que ha habido casi seis años después. A partir de entonces, han sido los familiares los que han vuelto a poner más recursos ante la justicia, que han sido rebatidos por los padres, así uno tras de otro. Al final, lo único que quedaba era acudir a instancias internacionales, que es lo último que habían hecho los padres, que acudieron a Naciones Unidas, a la Comisión de Personas Discapacitadas, y entonces ellos dijeron al Estado francés que mientras estudiaban el tema de Vincent Lambert, que se alimentara e hidratara a esta persona. Entonces, el Tribunal de Apelación de París, cuando los padres presentaron esta demanda, dijo que sí, que Francia debía obedecer ese protocolo porque Francia había firmado la creación de esta comisión de personas discapacitadas. Sí. Y que, como dice el derecho internacional, se somete a aquellos acuerdos que ha ratificado. Entonces, lo que ocurrió es que inmediatamente la otra familia puso un recurso. No, perdona, esto fue el Estado mismo. No fue la familia, fue el Estado el que recurrió esta decisión del Tribunal de Apelación y entonces ante el Tribunal Supremo, y ha sido el Tribunal Supremo el que ha dicho que lo que aducen los padres de esperar a esta comisión a que diera su decisión, que no tiene por qué obedecer las leyes francesas, dejando así la vía abierta que los médicos iniciaran el proceso de no alimentación, no hidratación, que es lo que iniciaron la semana pasada, el martes de la semana pasada.
Es también una posición muy audaz, ¿no? En el sentido de que si hay una resolución pendiente de Naciones Unidas y esta persona no tiene ni visos de morir ni nada, pues acelerar el proceso parece un interés muy insistente, no sé.
Pues la verdad es que yo no tengo explicación. No tengo explicación. Es un tema muy difícil. Es un tema que ha creado una controversia tremenda, acusando a unos de querer matar al marido, a otros de querer ensañarse con el hijo, que han quitado toda la tranquilidad que debería tener una decisión de este tipo. Y de hecho han sido los que están a favor, entre comillas, del encarnizamiento terapéutico y los que están a favor de la eutanasia, los que se han enfrentado creando una situación, unas discusiones, digamos, exacerbadas, ¿no? Que no se ha podido controlar.
Claro, aquí se da también la circunstancia de la partición de la familia, que es dramática. Claro. Porque lo que desde España resulta suscita mucha perplejidad es que una y otra vez, también pasó con el caso de aquel bebé en Gran Bretaña, sean las autoridades, bien sea judiciales o bien sea estatales, las que determinen sobre el futuro de la vida y la muerte de una persona al margen de sus parientes.
Claro, y luego lo que es muy osado, como tú dices, es lo que decía el sobrino, ¿no? No sabemos si tiene conciencia o no, pero hemos decidido que deje de vivir. O sea, es muy atrevido el dar ese paso. En ese sentido, los distintos responsables de la provincia de Reims, del departamento, pues judíos, católicos, los líderes también protestantes, musulmanes, todos ellos han hecho una declaración común, han hecho un comunicado en el que por un lado dicen que por supuesto corresponde a la dignidad de todo ser humano el renunciar a tratamientos que se consideren que son inútiles o que sean desproporcionados, claro, pero que lo que hay que hacer es también a que los seres humanos se ayuden entre sí, que se acompañen en momentos que son dolorosos, de forma que nadie se vea tentado a exigir de la sociedad que provoque la muerte. O sea, que esto es lo que se ha abandonado, ¿no?
Claro, ha habido un artículo, me lo comentaba antes Asunción, de GLB, que en la prensa francesa, diciendo que, claro, este señor ni estaba en trance de morir, ni se iba a morir, ni nada.
Sí, sí, en una tribuna en Le Monde, precisamente, diciendo que eso, que no sufría, que no está al final de su vida, que estaba en un estado, que vivía en un estado mental particularmente particular, ¿no? Del que dice, lo más honesto que se puede decir es que no sabemos
nada.
Casi nada de cómo estaba,
claro,
o nada.
Claro.
Entonces, claro, no sabiendo cómo está, no sabiendo si es una legumbre, como dicen en muchas ocasiones, ¿cómo te atreves a acabar con la vida de alguien?
Sí, un vegetal, dicen aquí. Hay una última cuestión. Los padres en su momento dijeron que iban a hacer una, van a presentar una querella contra los médicos.
Sí, sí. En principio eso es lo que decidieron. De hecho, la presentaron el viernes de la semana pasada. Lo que pasa es que luego el fiscal de Reims dio una conferencia, una rueda de prensa después de la muerte de Vincent Lambert, anunciando que él había decidido iniciar una investigación que no tiene nada que ver con esa denuncia que pusieron los padres, porque a él le parece que tal y como la presentaron, no hay razón de abrir una investigación. En lo que no excluye que puedan presentar otras denuncias en adelante. Lo que él ha querido es que todo se quede, digamos, claro hasta lo que se pueda. Y por eso ha ordenado la autopsia, que a la mujer le ha parecido muy mal, que no les dejen en paz, pero el fiscal considera que es mejor realizar una autopsia, que quede claro qué sustancias se le han administrado en estos últimos días de vida, y además que la autopsia se haga en lugar de en Reims, para evitar cualquier suspición, cualquier mala interpretación, se ha realizado en París, además por dos médicos en lugar de uno, en fin, intentando aportar todas los datos posibles a las familias para que sepan cómo ha muerto Vincent Lambert. Y luego lo que dice es eso, que si los padres luego quieren poner otra denuncia, como pensaban, como quieren, en contra del doctor Sánchez, que es el último que le ha atendido a Vincent Lambert por homicidio voluntario, pues que eso ya depende de ellos.
La última cuestión también es que que no se entienden, yo no lo entiendo en absoluto, es que Vincent Lambert pasó estos últimos años de vida en un hospital. Los padres querían llevarlo a una residencia especializada donde además lo hubiesen cuidado ellos y se les negó esa posibilidad y nada, les dijeron que no podían sacarlo del hospital.
Sí, eso es un poco incomprensible, la verdad, porque además justamente una de las cosas, si ves en las redes sociales, claro, la gente dice, habla y opina de todo, ¿no? Entonces hay gente que diciendo, bueno, es que esto lo están pagando con mis impuestos. Entonces, sí, hasta ese punto, o sea, hay gente...
Claro, si es que al final el tema de la eutanasia involucra los gastos.
Claro,
si es que claro, ahí estamos.
Pero entonces lo que decían los padres, ¿no? Si es que nosotros lo queremos llevar a otros sitios que nos dicen que nos lo acogen a nuestro hijo, sitios adecuados, porque claro, Vincent Lambert estaba encerrado en una habitación bajo llave. Entonces, las visitas tenían que ser contadas, registradas, y tenían que dejar el carnet de identidad a los padres cuando pasaban. Entonces, claro, ellos decían siempre, ¿no? Si nuestro hijo estuviera en un sitio adecuado, con las personas adecuadas, pues para darle masajes, para entretenerle lo posible que se pueda entretener, bueno, por lo menos intentarlo,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pero
sí,
no
música,
les dejaron.
Sí,
eso, cualquier
un calor humano. Bueno, pues el caso desde luego nos pone una y otra vez frente a las contradicciones de la sociedad occidental, en particular la cuestión de la libertad de las personas y de sus familias frente al Estado, en particular la pregunta tan intrigante sobre hasta dónde se extiende la vida o se deja de extender y cuál es el límite entre el encarnizamiento terapéutico y el asesinato de la persona, claro. Asunción Serena, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, Cristina.
Igualmente. ¡Ay, madre! Necesitamos cambiar un poquito porque qué triste historia. Ninguna tan dura desde la muerte de Noelia Pothofen, que seguro recordáis todos, que recientemente se produjo cuando la niña quiso quitarse la vida y dejarse sin comer ni beber, y los padres y los médicos le pusieron una cama en mitad de la habitación del salón y ahí estuvo hasta que falleció. Tremendo, esta Europa es muy rara, la verdad, y yo creo que va perdiendo un impulso vital fundamental. Nos vamos a ir a Francia para alegrarnos un poco. Hoy es 14 de julio, en fecha como esta se tomó la Bastilla. Empezaron después algunos de los días más cruentos de la historia de la humanidad, no solamente por el asesinato de los reyes y de tanta gente, sino por las represiones que después se produjeron, por ejemplo, en el territorio francés de la Vendée, donde murieron decenas de miles de personas simplemente por ser cristianos y campesinos. Y sin embargo, una revolución tan cruenta, que después fue pórtico de un cambio político y social muy importante y cambió la historia de Europa, es festejadísima por los franceses sin reserva alguna, ¿eh? Quiero decir que tomemos ejemplo quienes sencillamente estamos todo el rato calificándonos de sangrientos en América, de incapaces en cuanto a nuestros reyes. En estas fechas se ha hecho viral un vídeo de un embajador de Panamá que os aconsejo extraordinariamente clicar, porque basta con eso, vídeo embajador de Panamá, donde esta persona hace un elenco de las grandezas de la historia española, y la verdad que es una delicia escucharlo hablar, pues de todos los grandes literatos y pintores, de nuestra capacidad para crear el derecho de gentes, de nuestra transición, incluso del bienestar que goza nuestro país. En fin, a ver si insuflamos un poquito de espíritu patrio también en nuestro caso. Insisto en que vamos a celebrar el 14 de julio también, en honor también a la comunidad francesa en España, y ahí en París está Pepe Oneto, nuestro comunicador gastronómico, que hoy tiene el encargo de hacer un plato francés. Buenos días, Pepe Oneto, que hay alivio.
Buenos días, Cris.
¿Qué tal? ¿Qué tal en París? París de la France.
Ay, a mí me da un poco de corte de hablar desde París, siendo como está nuestra maestra Asun Serena, ¿eh? Pero bueno, yo lo voy a intentar. Yo me voy a dedicar simplemente a la parte gastronómica y el por qué estoy aquí en París, efectivamente, como tú dices, Cristina.
Bueno, y cuéntanos dónde estás, porque no sé yo si te has juntado en el Elíseo con las autoridades francesas.
Pues mira, yo he venido aquí con una delegación francesa, amigo de la alcaldesa de París, que como sabe perfectamente tú y nuestros oyentes, bueno, es una gran francesa que quiere mucho a su tierra, una parisina auténtica, pero que no olvida sus raíces españolas, ¿no? Fundamentalmente gaditanas. Entonces hemos venido con una delegación de españoles, encabezada precisamente por la madre de María Hidalgo y la... María Aleo, que es la madre de la alcaldesa, y la hermana María Hidalgo, y un resto y un montón de amigos invitados por la alcaldesa.
Con motivo del 14 de julio.
Efectivamente, con motivo del 14 de julio, que tú muy bien has explicado, y están en el desfile que ya precisamente ha terminado, y yo me he venido aquí al hotel a comentarte, a dar una receta muy típica y muy tradicional de aquí, de París. Pero esta noche, evidentemente, esta noche es otro plato fuerte dentro de las distintas actividades que se han organizado con motivo del Día Nacional de Francia, como son los fuegos artificiales y demás. Ah, no sé, también estuve en el baile de los bomberos, Cristina, que, bueno, aquí no te puedes
imaginar. ¡Qué
suerte
con los bomberos!
¿Eh?
¡Qué suerte con los bomberos!
Sí, sí, sí. Y aquí estoy, ¿no? Porque me llamó poderosamente la atención uno de los muchos y buenos platos típicos que tiene la cocina parisina, como es el croque-monsieur, Cristina.
De hecho, además, por atención a la comunidad francesa en España, hemos decidido que esto no puede discurrir solo en castellano, porque no es justo, ¿eh? En tal día como hoy, 14 de julio, convendría traducir esto al francés. ¿Cómo anda tu francés, Pepe Oneto?
Mi francés es fantástico, yo me defiendo muy bien, perfectamente con el francés, con el traductor en la mano siempre, ¿comprendes? ¿Eh?
Por eso le he pedido a Ignacio Visiers, que domina perfectamente el francés, que nos auxilie, ¿eh? Porque yo creo que esto convendría traducirlo y él lo habla muy bien. Buenos días otra vez, Ignacio.
Mais oui, bonsoir.
Ah, mira, has visto, hola, hola.
Bonjour, amigo.
Mon ami.
Bueno, pues
Monsieur,
si te parece...
Monsieur le chef, Pepe Oneto.
Pepe Oneto, así te presentarán allí, ¿no?
Sí. Bueno, es gracioso.
Pues vamos si te parece, vamos dando las partes de la receta. Ignacio las va traduciendo para esta comunidad francesa que no tiene por qué escucharnos con dominio del castellano.
Bueno, efectivamente, bueno, es una gran idea, Cristina.
Pues vamos allá, ¿Has visto?
Un abrazo muy fuerte para esa comunidad francesa en nuestra tierra, allí en España.
Ah, un abrazo très gros, très gros.
Bueno, pues vamos
con la comunidad francesa a la España.
Ignacio, que no tenga que conectar yo el traductor ahora, cuidado.
Vamos con los ingredientes.
Bueno, en primer lugar, decir que, como comentaba antes, que en esencia, a grandes rasgos, se trata de un sándwich caliente cubierto con una salsa bechamel. Pero lo voy a decirlo poquito a poco.
Vamos primero a describir el plato, a ver.
Seulement c'est un sandwich avec le béchamel.
Sandwich avec le béchamel, muy bien. Entonces muy bien, vamos con bien. Los ingredientes.
Los ingredientes.
Sí, sí, lo que ocurre, lo que ocurre es que con el tiempo se ha ido avanzando este plato y ya se hace manteniendo la forma y la esencia del mismo, pero se le ha ido aplicando diferentes técnicas. Ahora se hace incluso con trufa, con jamón serrano, con
¿y cómo pato, lo vamos a hacer? ¿Simple o complejo?
No, simple, como siempre. No, yo
tradicional.
Lo he tomado ayer, que estuve comiendo este bocado, ahí lo descubrí con mis amigos Santiago, con Luis, con Carla, con Luisito, con Rubén. Y simplemente es una rebanada de pan.
Sí, una rebanada luego, de pan.
Eso, la tuestan.
La toast.
Por una cara.
Por un faz, solamente.
Le untan mantequilla.
Un peu de beurre.
Y ahora le pone una buena loncha de jamón cocido.
Le jambón de Bayonne.
Efectivamente. Y ahora pues se cubre toda la superficie con una buena capa de salsa bechamel espesa.
Toute la surface avec la bechamel espesa.
Le ponemos un buen puñado, la rociamos con queso rallado.
Le fromage.
Y lo terminamos en el horno para que el queso se gratine.
Au forno.
Y así de esta forma, a grandes rasgos, es
¿pero
como
esto es un sándwich con bechamel?
Lo decía antes, el croque-monsieur. Por cierto, también existe el croque-madame.
Je préfère la madame.
Dice que prefiere la madame.
Sí, ahora, obviamente. Y yo. Y entonces la diferencia es que el croque-madame es igual que el croque-monsieur. Lo que ocurre es que al croque-madame se le incorpora un huevo. Lo que a mí no deja de parecerme una contradicción, porque lo suyo es que el huevo lo tenga el croque-monsieur.
Le croque-madame est comme le croque-monsieur, mais avec un œuf.
Ah, y además lo que se llama en ambos casos un mixto de toda la vida.
Exactamente.
Mixte de toda la vida.
De toute la vie.
¿No? ¿Esto no es el mixto?
Lo que ocurre es que ahora se le incorpora cositas diferentes, como ahí ya el croque-monsieur de trufa, como decía antes.
Croque-monsieur truffé.
Serrano.
Serrano.
El croque-monsieur de pato.
De pat.
Etcétera, ¿no?
Bueno, pues aquí queda
este plato que me encantó, el croque-monsieur.
Me encantó.
Es que es bastante fácil de comer, sí. Incluso los niños puede que encuentren satisfacción en ello. Pues nada, vive la France y el 14 de julio. Y gracias también a Pepio Neto por traernos esta receta francesa.
Ya te contaré la próxima semana cómo ha ido esta noche los fuegos artificiales, que estamos invitados en el parco para presenciarlo en un sitio muy privilegiado. Y ya, bueno, con el permiso de nuestra Asunción Serena, te haré una pequeña crónica de cómo se ha desarrollado esta fiesta tan importante aquí.
La nuit, la fête, la fête.
Et le privilège.
Le privilège.
De
la invitación a los fuegos artificiales.
Claro, yo digo una cosa. ¿Y el aceite de oliva dónde lo dejamos?
Yo te diría una cosa, me alegro, me encanta. Ese va a ser la pregunta espontánea, Cristina. Tú me
vamos a hacer una pregunta.
¿Dónde está el aceite de oliva, Pepioneto?
Pepioneto, pero yo soy muy sencillo.
Muy sencillo. A la hora de incorporarle esa capa de mantequilla, que no me escuche el Herrera, por Dios, que
claro,
pierdo
claro,
la amistad con él, ¿comprende?
De mantequilleno.
Claro, entonces esa mantequilla. Vicier, atento. Esa mantequilla va a ser sustituida por un buen chorro de su correspondiente
aceite de oliva.
De olive.
Vergen.
Extra. Extra vergen.
Repítelo en francés, Vicier, por favor.
Le
aceite de oliva virgen.
Le huile d'olive, virgen, extrait.
Extrait y extrême.
Ole.
Que haya olivier.
Que haya Olivier, Trevillian, au revoir, monsieur.
Bon appétit.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón, porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
¿Quieres estudios con salida laboral asegurada? Fórmate en ESATUR, líder en estudios turísticos y aeronáuticos en España. Cursos de auxiliar de vuelo, de turismo operativo o de auxiliar de cruceros en modalidad presencial u online. Llama al 900-901-429 o entra en esaturformacion.com y reserva tu entrevista.
En esta última hora de fin de semana de COPE con Cristina vamos a hacer un salto en el tiempo muy amplio. Primero vamos a ir al futuro y después vamos a ir a la más remota antigüedad. Primero vamos a ir a la carrera más difícil de España, la que nos pone en lo que es más actual, la ingeniería de computadores. Después nos iremos a la antigua Atlántida, que parece que pudiera haber sido encontrada en el sur de España. Pero es muy sorprendente ver una orla de universidad, de la Universidad de Málaga exactamente, donde solo aparecen 3 alumnos y acompañados nada más y nada menos que de 15 profesores. Ya sabéis, la orla es esa lámina con las fotografías de todos los alumnos de un curso y con todos sus profesores. Normalmente pues hay, yo qué sé, 100 alumnos y media docena de profesores. Esto es completamente al revés. ¿Y por qué ha sucedido esto? Pues porque Rafael Hormigo, Agustín Tellez y Verónica Vigaray se han graduado en la que dicen que es la carrera más difícil de España. Hay una tasa de abandono en ingeniería de computadores que roza el 95%. O sea, 9,5 de 10 alumnos se marcha. Ahora bien, los tres han conseguido, te lo puedes imaginar, un excelente puesto de trabajo nada más graduarse. En su carrera, ingeniería de computadores, el paro es casi una anécdota. Se da la circunstancia de que los alumnos no son exactamente piolines. Por ejemplo, Agustín Téllez, uno de los tres, tiene 44 años, dos hijos y se ha sacado la carrera mientras trabajaba. El caso más llamativo de los tres. Agustín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena, de verdad. Oye, ¿verdaderamente es tan difícil?
No lo sé, depende de las habilidades de cada persona.
Madre mía,
para
pero
mí,
es que...
por ejemplo, sería más difícil hacer la carrera de historia, por ejemplo.
¿Previamente habías estudiado hasta el bachillerato?
No, yo anteriormente hice una ingeniería técnica en informática de sistemas, pero no entregué el proyecto de fin de carrera. Por eso me ha permitido adaptarla y me han convalidado una serie de asignaturas que por eso he podido terminar la carrera en 2 años.
Sí, sí, sí. ¿Pero qué incorpora ingeniería de computadoras que la hace tan difícil?
Realmente lo que le hace tan difícil es que la gente se mete en este tipo de ingeniería de informática pensando en que va a programar, que va a hacer una serie de cosas y luego se encuentra con una realidad muy diferente, de que se encuentra un primer curso que es prácticamente matemáticas, los siguientes cursos son más temas hardware de computadores y de infraestructuras. Entonces, mucho se cambia por esa razón.
Sí, y además arduo porque es de una gran abstracción. Tengo aquí a Abel Madrigal que creo que lo está planteando, ¿no? O sea, tú después
sí,
de pasar aquí por la beca en COPE...
Digo, periodismo que es del mismo nivel de dificultad, pues me voy a plantear ahora ingeniería de computadoras.
Muy, muy sereno. ¿Cómo erais estos tres alumnos que os habéis juntado? ¿Por qué los tres teníais este deseo de estudiar ingeniería de computadores?
En el caso de Rafael Hormigo, por ejemplo, yo creo que es que le ha gustado de siempre todo el tema de los ordenadores, ya de pequeño es como cuenta en un montón de sitios, ya estaba en esto de del hardware y de las infraestructuras y algo que le encantaba. Entonces ha sido su evolución natural.
Uh-huh. ¿Y la chica que llama más la atención?
La chica sí, la chica llama mucho la atención por eso, porque y es algo que también yo creo que es una persona que...
Uy, acabamos de perder a Agustín Téllez, uno de los tres alumnos...
Están fallando los
computadores. Ahí estamos, que han estudiado ingeniería de computadores.
Es impresionante la fuerza de voluntad que debe tener una persona que ya pues ha hecho una evolución, una carrera...
Y que trabaja a la vez.
Y que trabaja a la vez.
Y que tiene hijos.
Y que tiene dos hijos. Que me explique a mí de cuántas
tiempo.
Horas es su jornada vital.
Porque... También tiene que tener que ver con la inteligencia. Yo tardaría 70 u 80 años
y, un poco más.
Y no lo aprobaría.
Y un poco más.
No, pero el ingrediente fuerza de voluntad tiene que ser inmenso, digo yo.
Agustín, nos preguntamos por tu fuerza de voluntad. Hijos, matrimonio, segunda carrera, trabajo. ¿Esto cómo es posible?
Eso, pues dedicándole todo el tiempo a estudiar y no... No es cuestión de inteligencia, sino es cuestión de esfuerzo, más en mi caso, por ejemplo.
O sea, de una gran ayuda también por parte de tu mujer, entiendo.
Y eso sí, eso sobre todo, a la cual estoy muy agradecido, porque yo salía de trabajar del parque tecnológico, entraba a las 6 de la mañana. Me iba para allá porque hay mucho tráfico a la entrada. Ahora han habilitado un tercer carril y ya se nota bastante el acceso.
Sí, es además una cosa que ha sido muy polémica y que en Málaga efectivamente acaban de cambiar.
Luego, después de mi jornada laboral, salía a 5 de la tarde y me metía en la universidad 4 horas hasta las 9. Bueno. Y luego a las 9 volver a casa a ver en Málaga, otra hora más, entonces llegaba todos los días a las 10 de la noche.
¿Y
me
ponte
tenía que
a estudiar?
Poner a estudiar, me ponía, claro, cenar, estudiar. Y a las 6 de la mañana tenía que levantarme otra vez. Así que ha sido para mí un gran esfuerzo.
¿Y los fines de semana, Agustín,
y
estudiando?
Los fines de semana, yo no he tenido fines de semana. Yo los fines de semana estoy encerrado aquí en un cuarto estudiando, porque tenía que entregar prácticas.
Pero qué mérito y qué gusto poderlo contar a la gente. Verdaderamente esto es el... Hay que decir que Agustín ha tenido inmediato pago, porque tan pronto ha acabado la carrera, los tres habéis encontrado un nuevo trabajo de forma inmediata.
Sí, yo por ejemplo estudiando estaba trabajando a la vez, es lo que estaba contando antes.
Sí, pero quiero decir, ¿has cambiado de trabajo o sigues en el mismo sitio?
Sigo en el mismo sitio.
Ah, ¿y no te han ascendido?
Pues todavía no.
A ver. Ni te han puesto un buen despacho, una alfombra roja a la entrada, nada. No,
no creo. Hay que seguir trabajando, seguir evolucionando y con el tiempo pues todo llegará.
Madre mía, de verdad. ¿Eh?
Pero tú a veces... Sí,
anteriormente, sí. Yo he estado trabajando en el Banco Popular y en Fujitsu España, que son una de las mejores empresas que ha habido a nivel informático en España, y de hecho Fujitsu sigue siéndolo, y la verdad que he conseguido una buena trayectoria profesional. De hecho, en el 2005 me dieron un premio a la excelencia profesional y luego evolucioné bastante.
Uh-huh. Agustín, ¿tú alguna vez te has planteado, oye, si yo no tuviese muchas inquietudes, pues me sentaría, trabajaría mi jornada, viviría más tranquilo? Es decir, ¿por qué esta sensación tuya de querer emprender hacia adelante, desarrollarte?
Sí, porque estamos en un campo de las tecnologías que evoluciona muy rápidamente. Entonces, en 3 o 4 años te puedes quedar fuera del mercado laboral. Uh-huh. Porque esto va cambiando a un ritmo que es súper rápido y hay que estar al día. Y, de hecho, ahora terminar, hay que ir por el siguiente reto. No, yo no me voy a quedar.
¿Pero con qué ánimo lo haces? Si no se produce un ascenso laboral en un padre con hijos de forma inmediata, ¿es exclusivamente por un afán intelectual?
Sí, y es un afán de una mejora personal.
Ya, pero siempre... ¿a costa de la relación con los hijos y con el trabajo de la esposa?
Sí. No, pero por ejemplo, esto, yo necesitaba tener una titulación oficial.
Ajá. Entonces, sí, claro, quería... porque nos ha dicho antes que tenía una ingeniería técnica, claro.
Sí, pero no entregué el proyecto, así que no tenía el título. O sea, había estado bastante tiempo también estudiando anteriormente y al no conseguir entregar ese proyecto, ahora no podía entregarlo, porque ya cambiaron los planes de estudio.
Sí.
¿Y
sí,
cuál
sí,
es ese siguiente reto que has apuntado, Agustín? Cuéntanos.
Hombre, quizás me planteé en un futuro, pero a lo mejor con más tranquilidad, hacer un máster en ciberseguridad.
Ajá.
También de la universidad. Que
ese es uno de los grandes retos laborales del futuro. Es una de las profesiones más demandadas del mercado, la ciberseguridad.
Sí. La ciberseguridad ahora mismo es el objetivo de toda la empresa, mejorar, porque cada vez depende más de la digitalización de las empresas.
Claro. Oye, una última cuestión. Agustín, ¿tú eras muy estudioso ya de niño?
La verdad es que sí, pero siempre se me ha dado bastante bien. O sea, yo no era de los que siempre... Estaba estudiando, pero sí sacaba buenas notas.
Hombre, claro,
en el colegio
es que
y en
debe
el
ser
instituto.
Un poquito inteligente.
Sobre todo las matemáticas es que se me daban bien. Yo creo que jamás estudié matemáticas.
Como Ignacio Lisías es conocido.
Hombre, por todo el mundo.
Sí, sí.
Las matemáticas y el francés están ahí 50-50.
Sí, están 50-50.
El idioma ahora, eso sí que se me da regular. Pero
te hemos pillado.
Ya te enseñaré un poco de francés, no te preocupes.
Que estoy en ello, estoy mejorando.
Agustín Tellez, chica, de verdad, enhorabuena. Es un ejemplo para toda la sociedad, esta capacidad. ¡Qué barbaridad! La carrera más difícil, 3 alumnos y 15 profesores, para que os hagáis una idea. Y lo ha sacado un padre de familia que está trabajando a la vez. Agustín, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un saludo.
Y ahora vamos a dar el otro salto en el tiempo que os decía.
Ah.
¿Eh? Nos vamos a la Atlántida.
Ah.
A la Atlántida. ¿Vosotros sabéis lo que es la Atlántida?
La Atlántida, el Atlantis, ¿no? El paraíso perdido.
Uh-huh. A mí me ha sonado un bar de copas.
¿Por qué preguntaré?
Claro.
¿Qué me manda a mí, eh? Bueno, lo cierto es que se ha descubierto una necrópolis tartesa, de los tartesos, datada entre la edad del cobre y la del bronce, entre los años 3000 y 2000 antes de Cristo, que pudiera ser el territorio o la ciudad a la que aluden los escritores clásicos y que al parecer, pues efectivamente estaría en el sur de España. El haberlo encontrado es mérito de Gil Virués y Manuel Alago y se ha producido en el paraje de Montebajo, a orillas del río Barbate. El evento tuvo lugar en el año 2004 y ahora han publicado un libro donde cuentan todo el desarrollo del descubrimiento, pero para nosotros es un reencuentro, porque en su momento vino Manuel Alago. ¿Eh? ¿Cómo fue aquello, Sofía?
Pues mira, Cristina, recibimos creo que fue un correo, una llamada, no, ahora mismo no lo tengo en la memoria, contándonos una mujer de verdad muy, muy agradable, educada, simpática, muy cariñosa, nos decía, yo iba andando... Hice un descubrimiento impresionante, sé todo lo que ha pasado y me gustaría escribir un libro. Y recuerdo que nos decía, ¿podría hablar un momentito con Cristina y preguntarle cómo lo puedo hacer? muy amablemente también la atendimos, se creó en nosotros una amistad, y qué alegría saber que esa idea, ese objetivo que tenía en la vida, pues se ha hecho realidad. Y todo aquel descubrimiento, que fue una cosa espontánea, algo casual, se ha convertido en un libro interesantísimo que yo creo que la
que
propia autora
con vistas a Tartessos
nos puede contar.
Y que en cualquier caso nos va a permitir hablar de la alucinante historia del descubrimiento de esta necrópolis. Manuela Lago, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo estás? Enhorabuena.
Bien, muchas gracias por invitarnos a su programa. Muchísimas gracias a todos.
Manuela, sepárate un poquito del aparato para que te podamos oír bien, ¿eh? Cuéntanos... Sí.
¿Le quito el altavoz, Cristina?
Sí, yo creo que sí, así nos acopla la radio.
Muy bien, ahora ya.
A ver, cuenta a los oyentes que el primero que encontró un resto Tartessos fue tu marido. ¿Cómo fue?
Sí, claro. Gil estaba, entonces lo habían despedido, había sufrido un despido improcedente que luego más tarde fue readmitido en su puesto de trabajo. Bien. Entonces él estaba bastante aburrido, bastante mal, y salió a pescar, cosa que no solía hacer nunca. Salió a pescar y se alejó del muro de la presa temiendo que lo multase. Entonces se fue lejos. Y empezó a tirar la muestra, y de pronto miró al suelo y dice que me voy a mojar los pies, y vio entre medio de sus pies un cuenquecito, imaginaros, la mitad de un coco, uh-huh, de ese tamaño y color. Entonces lo terminó de descubrir, no lo pisó de milagro, lo terminó de descubrir, lo puso a secar y siguió pescando, luego lo recogió y lo trajo a casa, y dice, Manoli, te traigo un regalo antiguo, esto puede ser de los carboneros. Claro, yo a los carboneros lo asociaba más con los hornillos de madera. Pero bueno, nos quedamos, lo pusimos ahí al pie de la chimenea.
Porque en esa zona hay, carboneras y trabajo,
sí,
de carboneros.
Sí, claro. Entonces creía que eran vestigios de los antiguos carboneros que andaban por esta zona, que hacían alfanje de picón y carbón para,
exacto,
hacer combustible, para calentar las comidas, en fin. Entonces, pues nada, lo pusimos al pie de la chimenea y le dije a ver si me llevaba al lugar, que me gustaría conocer el sitio de los carboneros. Pero me dijo él que estaba muy lejos, que no podía ser, total, que pasaron unos días, y al cabo de unos cuantos días, 7, dice él, yo no recuerdo los días que pasaron, una mañana abrimos los balcones y las ventanas de nuestra casa y me dice, ¿para qué está el día hoy? Le digo, para ir a los carboneros. Total, que lo
es que la mujer es así, las mujeres somos perseverantes, ¿eh?
Y entonces, pues nada, salimos, echamos unos bocadillitos, salimos los dos andando, estaba la cosa más tranquila en caso de males y eso, y salimos andando hacia el lugar tranquilamente, no sin prisa ni nada, y llegamos al sitio, y claro, al Gil haber cogido, porque el cuenquecito estaba la mitad enterrado y la mitad fuera. Haber cogido un palillito y descubrí el primer cuenquecito, pues el agua que erosiona mucho con el levante, la orilla, pues lo había hecho un gran socavón, y entonces allí se encontraban más materiales, más fragmentados y enteros. Entonces los recogimos, lo trajimos a casa, dimos parte al ayuntamiento y fuimos a Cádiz a patrimonio y dimos parte también.
¿Y qué pasó?
Y ya pues al día siguiente vinieron, de darnos otra parte, vinieron por lo que encontramos, y llevamos a unos arqueólogos al lugar, le mostramos el sitio y realizamos algunas fotografías y demás, todo el mundo muy contento.
Pero bueno, que se estableció que el cuenco de carboneros no era tal, sino que era el resto de una necrópolis tartesa,
claro,
de la edad del bronce. Te puedes morir.
Sí, del cobre. Tiene 3.000 años, han datado las tumbas en distintas épocas. Pero en este caso las más altas están datadas en 3.000. Del señor Acedo, pues tiene más de 5.000 años estas tumbas.
Bueno, se ha encontrado una cueva artificial con una cámara principal, con otra secundaria, con tres hornacinas, con todo tipo de objetos, un corredor de acceso.
Sí,
o sea, realmente una cosa hermosa. ¿La habéis excavado? ¿Está habilitada para visitar?
Sí, verás, Cristina. La roca arenisca es muy... muy endeble. Entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo, el viento y la lluvia, todo la erosiona. Entonces ya las tumbas están colmatadas. Pero se puede visitar, por ejemplo, la 1 sí se ve todavía. Uh-huh. Y se puede visitar el lugar, que es muy bonito.
Bueno, ha habido exposiciones en el Museo Provincial de Cádiz. ¿Totalidad del tesoro encontrado dónde se encuentra ahora?
Pues hay una pequeña parte solamente expuesta en el Museo de Cádiz, Cristina, ya que lo demás todo ha ido al sótano.
Claro.
Todo ha ido al sótano. Entonces, solo hay una muestra de... Se sacaron muchísimas piezas porque, por ejemplo, de la tumba 1 se sacó numerosas piezas y de la tumba 3, 97 piezas, ninguna igual, ¿eh? Uh-huh. Porque son totalmente objetos exclusivos. Sí.
¿Tú te habías familiarizado uh-huh. antes con la arqueología, Manuela?
¿Qué va? Ninguno de los dos, no teníamos ni idea. Esto ha sido la intuición, la que cuando vimos la flecha, vimos los huesos humanos, el asa pulimentada, dijimos, esto es del hombre primitivo, tenemos que dar parte de esto. Pero que va, ya no recordaba lo poquito de que uno vio en el colegio, ya no recordaba nada de esas cosas, ¿no?
Bueno, es sorprendente porque ha sido la tenacidad de nuestra interlocutora, de Manuela Lago y de su marido, la que ha permitido excavar la zona, exponer los objetos, probablemente aprender mucho sobre aquella época, y ahora da lugar a un libro donde se cuenta cómo aconteció todo y en qué consiste el hallazgo, con vistas a Tartesos, que efectivamente podría en la imaginería clásica referirse a la Atlántida, ¿no?
Sí. De este tema ya hablarán los expertos. Sabes, Cristina, nosotros no estamos puestos en ese tema. Pero quiero decirte que fue considerado en su momento un descubrimiento muy importante, ya que este descubrimiento dio pie que aquí en Benalucas Vieja se construyera el Centro de Interpretación Cádiz Prehistórico. Fíjate. El cual consta de 11 salas, que es un centro bastante amplio.
Sí.
Bueno, y algo también... Manuela, ¿hay algo que contar a los hijos de tus hijos de tus hijos? ¿Se quedará siempre anécdota familiar?
A mí me recuerda mucho a cuando se produjo el descubrimiento de la cueva de Santillana, que andaba el noble de esta familia por aquella zona en Santander y vio una cueva y las pinturas, y después se desató una polémica sobre si eran artificiales y totalmente carentes de valor o era una de las grandes obras de la antigüedad. En fin, una historia curiosa, ¿eh? Porque al final España está llena de lugares donde te tropiezas con algo asombroso y si eres tenaz como Manuela y su marido, pues te puedes encontrar con un yacimiento. Pues Manuela Lago López es la autora de Con vistas a Tartesos, de la editorial Abecedario. Muchísimas gracias por venir entonces, por perseverar, por darnos este paraje de Monte Bajo en la zona de Casas Viejas en Cádiz. Y un abrazo muy fuerte, Manuela, a ti y a tu marido.
Muchas gracias. ¿Te podía decir una cosa que quiere Gil que te diga?
Sí.
Que no se nos reconocieron como descubridores. Tuvimos que pleitear con la Junta de Andalucía.
¿Y lo habéis conseguido?
Bueno, nos dio el Tribunal Superior de Justicia, nos dio la razón, luego la Junta recurrió al Supremo y también el Supremo falló a nuestro favor.
¿Pero por qué?
Porque no querían darnos el premio que nos correspondía para allá.
La donación. ¡Ay, madre mía! Eso.
Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el Supremo le dice que haga una nueva tasación donde valore todo lo extraído de las cuatro tumbas, pero ellos, para no pagarnos, lo que han hecho ha sido... las cuatro tumbas valorarlas en vacío, sin contar sus ajuares, sino solamente las tumbas vacías.
¿Y cuánto os ha correspondido, por curiosidad?
Bueno, pues por lo que entregamos, nos dieron 15.800 euros, nos dieron la mitad de 15.800 euros, ya que la ley establece que nos pertenece la mitad, el 50%, eso, nos corresponde la mitad en tasación de lo hallado.
Bueno,
la mitad para nosotros.
Pues me alegro muchísimo de que tenga además ese pequeño compensación, que desde luego no tiene nada que ver con el valor original y la aportación que habéis hecho a España.
Sí, pero no nos reconocen, no nos han pagado lo extraído de las restantes tumbas, sino solo lo entregado por nosotros. Esto es que Gil quiere que haga hincapié en que te lo comentara.
Vale, pues a Gil un abrazo muy fuerte, Manuela, a ti enhorabuena, y Manuela Lago López nos ha contado esta historia tan alucinante del descubrimiento de este hallazgo tartésico. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. El libro lo pueden adquirir en Editorial Abecedario, pedidos libres, gmail@gmail.com y en distribuciones libres.
Gracias, Manuela.
Un besito.
Que ahora sí, Sofía, hay que poner la quinta y vamos al final.
Ya, pero por favor, déjame antes de despedirnos, has comentado cómo el embajador de Panamá hablaba de en qué país vivimos y te he traído sus propias palabras. Escucha.
Ha tenido la transición de dictadura a democracia más exitosa del siglo XX. Ejemplar. Aquí en España también ustedes han logrado hoy en día ser el país más longevo del mundo. Ahí con Japón, ya se lo pasaron. Tienen el mejor nivel de vida del mundo hoy en día. son el número uno en trasplante de órganos del mundo. Son la cuarta economía de Europa y la número 13. Son la economía que más crece en Europa, a pesar de que me vas a preguntar por Cataluña. Y que no tienen gobierno sino en funciones y siguen creciendo. Entonces, si tienen este país maravilloso, ¿por qué se quejan?
¿Por qué nos quejamos?
El discurso se ha hecho viral en Internet, incluye toda una reflexión sobre los grandes artistas, literatos que han establecido la historia de España, el descubrimiento de América, los motivos enormes que tenemos para enorgullecernos, porque somos uno de los países vertebradores de Europa.
A que cuando te despidas y digas eso de adiós España, vas a recordar lo que ha dicho Milton Enríquez hace nada.
Claro.
A que ahora lo vas a decir de otra manera.
Sí, y lo que ha dicho Manuela también, si es que esto está por arriba y por abajo, lleno de belleza.
Bueno, pues ya está. Yo es que creo que no nos queda tiempo más que para despedirnos, para recordaros que tenéis abiertas las formas de comunicaros con nosotros, @fin de semana cope si eres de Twitter, Cristina fin de semana si eres de Facebook y el WhatsApp que estamos continuamente escuchando, 666-55-4000.
Pues cogemos esto que tengo aquí, la hoja que nos ha proporcionado en la pauta Jesús García Ercilla, y recordamos que él y Marcio Ortega han dirigido el programa, que han participado Sofía Gonzalo y Diego González en la producción, Paloma Paulete y Mikey de Toro están de vacaciones, no sé ni por los que
han
mencionado. Ignacio
allí...
Visier se ha traducido del francés.
Madame.
Abel Madrigal está también con nosotros.
Hasta luego.
Y Enrique Gómez estaba al control y Adrián Sánchez al central. Cristina López Schlichting te dice que estaremos la semana que viene aquí y efectivamente, con orgullo patrio, te dice adiós España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre... tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, super tecnoprecios.
Con las mejores ofertas.
Televisor LG OLED de 55 pulgadas 4K con inteligencia artificial, antes 2.099 euros, ahora 1.396.
Portátil ultraligero Asus VivoBook 15 con procesador Intel Core i3, antes 599 euros, ahora 424,15.
Super tecnoprecios, solo en El Corte Inglés.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Todos los domingos por la noche, cine inolvidable en 13. Russell Crowe.
Es el hombre más peligroso que pasea por las calles de nuestra ciudad.
Denzel Washington.
Yo cuidé a Harlem y Harlem me va a cuidar a mí. Puede estar seguro.
American Gangster.
No pienso huir de nadie. Esto es América.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora. Y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un must.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.